Felicitaciones.
Te veo muy activa ahí con la gente de Derechos Humanos.
Estamos acá con el stand de la Dirección de Derechos Humanos, con el compañero Daniel Siam.
Nada
la verdad, un artista de primer nivel que esperamos que todos puedan venir a ver la muestra. Y es una alternativa que solo una vez al año se puede venir a disfrutar. Cierto. Así que invitamos a toda la comunidad, aquellas personas que quieran conocer los stands, los espacios y tener otra alternativa cultural en Paso de los Libres que tanto hace falta, ¿no? Podemos visibilizar varios stands, bueno, de la memoria, poder acceder a libros a muy bajo costo. Eso también es una oportunidad que se brinda con la librería La Paz, que todos los años acompaña a la gestión. Y bueno, la posibilidad de traer a sus hijos, de generar un espacio en familia, de poder disfrutar también de los artesanos, comprar a precios accesibles y poder contribuir a lo que es a los artistas que lo hacen desde el corazón, ¿no?
Exacto.
Y es un valor agregado que nosotros como libreños debemos también dar nuestro aporte y poder venir a comprar y que ellos puedan seguir haciendo su arte. Y bueno, vengan, es un lugar hermoso. Pueden disfrutar también, hay varios artistas libreños, como decía hoy Cacha, el 60-70% de lo que se muestra hoy en la Feria del Libro es producción libreña. Y eso también es una cosa que hay que destacar ya, porque los artistas en varias oportunidades pudieron expresar con lo que fue Arte es Trabajo, pidiendo justamente que la gestión pueda hacer uso y poder dar ese valor agregado a los artistas libreños. Y hoy esto se está llevando a cabo en Paso de los Libres. Así que la sociedad desde ya tiene que venir a contribuir mínimamente con estar.
Tal cual. Venir a hacer un paseo.
Sí, totalmente.
Sí.
También hay varios stands de comida.
Sí, artesanos, emprendedores. Bueno, hoy le di en la entrada, cuando comenzaba todo, a Lucrecia, no sé si anda todavía por acá.
Sí, anda por ahí.
Y por ahí la compañera Oriana, orientando a todos, ¿no?
Sí, por supuesto. También los stands de género y diversidad, no solamente de derechos humanos, algo que también la gestión quiere hacer visible.
Claro, claro.
Dando ese simple stand para que ellos puedan visibilizarse, poder intercambiar ideas, poder generar ese vínculo con la sociedad y para que de una vez por todas nos quitemos los tabúes.
Exacto.
En tanto hablamos en el programa también de Conectadas con Vos, que vamos a estar el jueves, así que pueden acercarse también a lo que es el stand de Radio Nacional LT12 a expresarse, ¿por qué no?
Están
también disponible el micrófono para todas aquellas personas que quieran poder alzar su voz y tener una mirada diferente, ¿por qué no también? Porque esta Feria del Libro también es para debatir. Estamos abiertos.
Eso es la democracia.
Totalmente. No creemos en las ideas, en los sesgos.
Claro. En el autoritarismo.
Totalmente. Esto es para eso. La Feria del Libro es para generar también ese espacio de debate que tanto hace falta y de generar un conocimiento sobre varias miradas de un mismo tema, pero siempre con respeto.
Tal cual, tal cual.
Entonces se puede generar eso desde este espacio y saber que la sociedad, todas aquellas personas que quieren expresarse y ser escuchadas y tienen un punto punto de vista diferente, acá van a tener ese espacio y pueden venir a no solamente a disfrutar, sino poder traer esas inquietudes, y acá serán, vamos a debatir, ¿no? Vamos a conversar, vamos a debatir y vamos a poner una apuesta en común que siempre decimos también, que es que estos espacios, como decía hoy el intendente, son gracias a un gobierno que cree en la educación pública, que cree en la salud pública y que cree que debemos no quitar derechos, sino ampliar. Y la Feria del Libro es eso, es una puesta en escena de lo que tiene que seguir sucediendo en esta Argentina, que es la educación debe seguir siendo gratuita, la salud debe seguir siendo gratuita, y que debemos ampliar derechos, y el Estado sí tiene que seguir estando presente.
Por supuesto. Y la radio pública, comprometida con estas políticas de Estado que bajan desde el gobierno nacional, que ya la traemos desde la época del kirchnerismo con Néstor y Cristina, dando esta oportunidad de la diversidad de voces para que ustedes puedan expresarse en un horario exclusivo que hace conciencia, que demuestra que las mujeres están empoderadas y que con las políticas de Estado desde el campo nacional y popular se puede llevar adelante. Y ojo con aquellos que atenten contra esto, porque son antidemocráticos. El que no acepta una diversidad, el que dice que la mujer tiene que estar solamente para lavar los platos o que las utiliza para cierto tipo de modelaje, no son democráticos, ¿no?
No, totalmente. Son autoritarios. Y también saber que justamente esto, lo que se está dando, escuchamos cada vez más a mujeres, bueno, lo pudimos tener, pudimos ver lo que fue Ignacio Villanueva, que estuvo confirmando entrevista con dos de las candidatas a concejalas, y saber que ese espacio se le está dando y que podemos estar escuchando y siendo representadas por nuestro propio género. Claro. También saber que falta muchísimo, porque falta que las disidencias también puedan acceder a ese derecho. Exacto. Es una cosa de las cuales también...
En las PASO hubo una candidata a presidente trans.
Sí, sí. Saber que...
En buena hora, es momento de mostrarse, momento de participar.
Totalmente, porque eso es lo que debe generar también la... no solamente la política, sino desde todos los espacios, es que esto que vos decís, todas las voces se tienen que escuchar. Claro. No podemos, como en su momento a las mujeres tanto nos costó el hecho de poder ir a votar, ¿no? No hace mucho tiempo. Exacto. Que las mujeres podemos ir a votar y parece una cosa tan ilógica que hoy por hoy las juventudes tampoco pueden dimensionar lo que fue en su momento un hito, un hecho tan histórico como el simplemente ir a expresarse en las urnas.
Cierto.
¿No? Y no podemos retroceder con, como por ejemplo estos discursos que siempre hablamos, del que también tenemos que, parece algo muy tedioso que todo el tiempo lo estemos diciendo, ¿no? Pero es una cosa que...
Es necesario.
Que es sumamente necesario y de las cuales creo que por eso hoy por hoy tenemos que estar discutiendo las mismas cosas, porque desde el campo nacional y popular pensamos que estas conquistas ya se dieron.
Claro, se estabilizaron.
Ya se estabilizaron.
No se discutía más.
Y no se discutían más, pero bueno, nosotros desde los diferentes espacios tenemos el compromiso de que sabemos que la lucha es continua.
Exacto.
Y que tenemos no solamente el deber, sino el compromiso de no volver a retroceder en estas y otras conquistas, porque no, las mujeres, las disidencias, no tenemos todavía y estamos peligrando de que todos esos derechos se pongan en tela de juicio.
Exacto.
Y que el día de mañana no podamos siquiera ir a expresarnos como puede ser ahora. Bueno, estamos en dentro de 2 semanas, es el encuentro nacional transfeminista en... Ajá. La ciudad de Bariloche.
Ajá.
Esto lo hablamos en el programa, y saber que el territorio también es parte de los cuerpos de las mujeres. ¿Por qué? Porque en la Patagonia se está dando mucho lo que es la lucha contra la megaminería y...
Sí.
Esto también es un deber de los feminismos, por eso se hace en una provincia tan tan hermosa y tan rica.
Exacto.
Como es, bueno, nuestra Patagonia, y que quieren usurparla con la excusa de que es un negocio. Y de eso también se debe ocupar el Estado, no es un negocio. Los cuerpos de las mujeres y el territorio argentino no es de nadie. Es simplemente de... Nosotros estamos en esta vida en tránsito, ¿no? Tal pasamos cual. Simplemente.
Sí, sí.
Es un microsegundo en lo que es la vida de la tierra. Sí, entonces sí. También debemos generar conciencia de eso y saber que debemos dejar el menor impacto posible en lo que es la tierra, porque también tenemos esa conciencia global de lo que es el calentamiento. Hoy lo estamos sufriendo, el calentamiento
así es,
global. Hoy te levantás con una campera y te tenés que acostar con el aire acondicionado. Esas cosas no pueden suceder. El negacionismo también es parte de eso.
¿Sí?
Los discursos
sí.
de que es mentira, que el calentamiento global no existe. ¿Cómo si lo estamos viviendo? Lo estamos viviendo con nuestros cuerpos. Entonces también los feminismos defienden eso, defienden lo que es el territorio, y un sinfín de cuestiones que solamente las mujeres sabemos y que lo sentimos porque lo vivimos y tenemos la conciencia de que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos van a sufrir las consecuencias de eso.
Sin ninguna duda. No te quiero dejar pasar porque ayer, si no me equivoco, fue el día de la movilización mundial sobre la ley del aborto.
Sí.
Que también esto del negacionismo o la derecha viene para cortar estos derechos. ¿A qué tanto le ha costado a quienes se han empoderado como las mujeres argentinas hoy, ¿no?
Sí, totalmente. Un derecho que pone en tela de juicio justamente esto de lo que estaba hablando, de que quieren decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Lo que nosotros ganamos en este derecho, en esta ley, fue el que podamos decidir, el que no tengamos, porque tampoco podemos negar el hecho de que los abortos existen. Ajá. Y los abortos clandestinos ponen en riesgo a una mujer que en ese momento no quiso ser madre.
Exacto.
Entonces, el hecho de que tengan que ir a hacerse un aborto clandestino pone en peligro el riesgo no solamente del cuerpo de la mujer, sino que deja muchas secuelas un aborto mal hecho.
Tal cual.
Y es tabú también.
Es tabú también.
Es tabú, sí. Sigue siendo tabú.
Sí,
una
sí.
cosa que vos le preguntamos, por ejemplo, a nuestras madres, a nuestras abuelas, y por miedo al juicio, recién ahora están pudiendo decir, sí, yo en su momento, porque no quise ser madre y no tenía las herramientas como para acceder hoy por hoy a un anticonceptivo, que no es solamente un anticonceptivo, ¿no? Ayer estábamos hablando también del hecho de que ahora, con las enfermedades de transmisión sexual entre
Exacto.
los jóvenes, no es solamente quedarse embarazada, eso es un tema que podemos dejarlo a un costado, pero si no, los padres tienen que saber que hoy en Paso de los Libres, que es una ciudad de tránsito, existe mucho lo que es el VIH, el
Exacto.
SIDA, el sífilis. El sífilis,
sí.
hay una tasa muy, muy grande de lo que es el
es
sífilis.
Verdad.
Entonces, saber que lo único que puede hacer que nuestros hijos no tengan esa enfermedad es la educación sexual integral.
Tal cual.
Que ellos sepan y que conozcan realmente todos los riesgos que ellos corren al no cuidarse. No solamente prevenir de un embarazo, sino el riesgo de contraer una enfermedad, ¿no? Así que de eso también debemos responsabilizarnos y de ver que la educación sexual integral debe
sí,
ser
sí.
Plenamente implementada en las escuelas.
absolutamente.
Cosa que no está sucediendo.
No. En esta provincia conservadora, donde se levantan otras banderas y donde prácticamente hay un negacionismo total de esto, no se quiere poner como política de Estado. El machismo total que existe, una Corte Suprema de cinco tipos, en donde cuando van algún violador, policía, tiene la puerta abierta, salen seguido porque está muy relacionado con el gobernador. Entonces, de pronto uno dice, che, pará un poquito, la democracia no es eso. Queremos otro mundo de diversidad, otro mundo de donde sea la tolerancia y el debate social.
Totalmente.
Pero el gobierno actual, el conservador, no.
No hay
mucho que quiera debatir.
No, y todo el tiempo están probando, ¿no? Justamente
sí.
Esto también de lo que hablábamos, de que quieren jugar con nuestra economía también. Se estuvo debatiendo en el Senado lo que es el tema de la ley de alquileres.
Cierto.
Sabiendo que las mujeres somos las madres, somos monomarentales, que se habla de lo que es monomarental. Monomarental es cuando una madre se hace cargo de un hogar y tiene que hacerse cargo... porque tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, lo que sale a darle un alimento adecuado a un niño hoy
por hoy, y
tiene que ir jugando, luchando contra que no le aumenten el alquiler cada cuatro meses, que poder mantener a un niño en un hogar estable. No puede ser que vos te tengas que estar mudando cada año, llevando todas tus cosas con la carga también que es tener que trasladar todos los muebles. Entonces, todas estas cuestiones se deben debatir y lo están haciendo en el Senado y están defendiendo, el gobierno nacional y popular está defendiendo todas estas cuestiones, pero nosotros también debemos poner como sociedad nuestro granito de arena y visibilizar esto y concientizarnos y ver estas cuestiones y salir a, como dicen, ¿no?, casa por casa, con un vecino, con un padre, con un hijo y debatir y contarles todo lo que está sucediendo y la quita de derechos por la que vienen, ¿no?
Tal cual. Saludamos a Oriana, gracias por estar. Te veíamos recién ahí, muy participativa, y no es la primera vez. La Feria del Libro y un espacio que significa un lugar trascendente para hacer conocer las tareas de ustedes, ¿no? Buenas noches.
Buenas noches, Mario. Es un placer inmenso para mí. Sí, un espacio de encuentro, como se decía hoy en la apertura, un espacio que motiva a la creatividad, y es lo que pasó con el INADI, una escritora relegada, discriminada por ser lesbiana, acudió a nosotros. Y el INADI, inmediatamente INADI Paso de los Libres, oficina que está a mi cargo, articulamos los mecanismos correspondientes, puesto que tengo las herramientas en mis manos, que el intendente me puso en mis manos, mi directora Lucrecia Barbagallo y mi jefa Sabina Bacalini de INADI Corrientes, junto a la jefa nacional, que es Greta Pena, pusieron en mis manos y dieron la posibilidad de que yo conociera a Rubén Biseglia y trabáramos amistad. Y fue así que hablé con él, le dije, mira, Rubén, este libro está acá, lo queremos publicar, está siendo discriminada por ser lesbiana.
Qué barro.
Y quiero patrocinarla desde el INADI. Y Rubén me dijo, mándamelo y ya dalo por hecho. Es un hecho. Y creo que mañana o pasado el libro es un hecho, va a estar acá en Libre, porque se presenta el lunes a las 20 horas, previa a la puesta en escena de un video, de un corto que habla sobre el libro. El libro es un libro muy emotivo, que me toca a mí particularmente muy de cerca. Habla, voy a contar muy por arriba, de una persona trans en épocas de dictadura, en el exilio, que vuelve a recuperar un hermano que los militares se lo habían llevado la noche que mataron a sus padres.
Bárbaro.
Yo soy hija de presos políticos, fui exiliada con mis padres, fui proscripta,
sí.
Así que parte de mi historia es como contar un poco de mi historia, el libro de Claudio Vicentini. Y que va a servir, no porque haya sido un hecho real en la vida de Claudia, porque es ficción, el libro es ficción, pero cuenta una realidad que la Argentina vivió, que el colectivo travesti trans vivió, no desde el año 76. El colectivo travesti trans viene sufriendo desde el año 55,
claro.
Porque para los que tenemos una memoria histórica, una memoria emotiva, en el año 55 los vuelos de la muerte se iniciaron. ¿Y se iniciaron por con qué y para qué? Para exterminar el colectivo travesti trans, el colectivo LGBT. Ahí se iniciaron los vuelos de la muerte, que después continuaron en el 69, en el 76,
claro.
En el 2015, con un gobierno democrático neoliberal que promovió el genocidio del colectivo LGBT en la Argentina. Y que hoy está a punto de querer entrar al poder de las manos de dos neoliberales que promueven el nazismo,
sí.
Siendo que uno es judío, que no sí. Sé hasta qué punto es judío. Yo soy judía y me da vergüenza de que él diga que es judío.
Claro.
Tengo vergüenza como judía de que esta persona diga que es judía. Así que son cosas que la juventud quizás no la vivió, pero tiene que verla y preguntar qué pasó, por qué. Y ahí estamos nosotros, los sobrevivientes, las travestis sobrevivientes, que somos muy poquitas, que quedamos con vida. Yo tengo 61 años, soy una sobreviviente. El promedio de vida de un varón trans, de una mujer trans, es de 32 años. Yo superé ampliamente y pienso seguir superando. Dije que esperé 59 años de mi vida para poder tener un trabajo formal.
Mira vos.
Y estoy dispuesta a esperar otros 59 para ver uno de mis varones trans, una de mis mujeres trans, sentadas ocupando un lugar de poder, un ministerio, una secretaría, una banca en el Senado o una banca en la Cámara de Diputados. Ese es un sueño que se me va a hacer realidad. No sé en qué gobierno, pero voy a ver una de mis compañeras, uno de mis compañeros.
Seguro.
Y tener el derecho a la adopción legítima de un
claro,
niño,
claro.
Porque estamos capacitados para ser padres, para ser madres, y la justicia lamentablemente nos impide ser madres, nos impide ser padres, no solamente por nuestra edad, sino también por nuestra condición sexual.
Sí, 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 tal cual.
Entonces, todas esas cosas son cosas que Claudia plantea en su libro. Tuvo la valentía de plantearlo. Ella no lo vivió y no lo vivió. Ella era muy chiquita,
ajá.
Porque es mucho más joven que yo. Pero las secuelas de la dictadura militar, cívico-militar, religiosa, como decimos nosotros,
sí, sí.
repercutió y repercutió muy hondo en todos nosotros, no solamente en el colectivo LGBT, en el ciudadano común, en el ciudadano que realmente tuvo conciencia de clase. Y cuando tenemos conciencia de clase, este tipo de cosas repercute muy fuerte en nosotros.
Tal cual. Yo le decía a Yassi hace rato que, bueno, dentro de todo el empoderamiento les ha dado la posibilidad. En las PASO hubo una candidata presidencial trans.
Tuvimos
una
candidata.
Por primera vez en la historia de la Argentina.
Y Corrientes sentó precedentes teniendo la primer candidata trans a senadora de la provincia de Corrientes.
Sí. Por eso, qué sé yo, cuando los medios de comunicación tienen mucho que ver, no voy a decir tenemos porque no pertenezco a esa orga, pero sí soy de los medios. Pero muchas veces tienen que ver en esto de la concientización en contra, porque las editoriales machistas o de los derechistas es eso, es combatirlas. Pero bueno, creo que mirando ayer lo que fue la multitudinaria demostración de las chicas y las mujeres saliendo por el tema del aborto aquí en Argentina y en todo el mundo, es un poco, qué sé yo, o mirándole a Bolsonaro pelearse en Brasil y decir que hasta podría llegar a matar a los trans. Me parece que yo no soy de los que creo que la sociedad se derechiza. Hace falta más conciencia probablemente.
Hace falta mucha más conciencia de clase. Conciencia de clase es lo que nos hace falta. Pero ¿cómo conseguimos la conciencia de clase? Educando al educador.
Ahí.
Porque si el educador no está educado, no puede educar al educando.
Cierto. Sí.
Por ahí empieza la cuestión.
Tal cual.
Si yo no enseño... Yo hoy festejábamos con Alejandra Mumbach, con Marisa Rami, con Fernando Tavares. Terminé una maestría en educación para la paz.
Feliz.
Promovida por el INADI. Uh-huh. El viernes 6 voy a dar una charla que es Educación para la Paz en el marco de la democracia y está destinada a los jóvenes que van a votar por primera vez.
Sí, muy bien, muy bien.
Para los que votaron por primera vez y para los que van, para crear conciencia de clase, para los adolescentes y para los docentes.
Muy importante.
Y promover en esa conciencia de clase que tenemos que abrir el camino para que nuestras niñeces y adolescencias trans no sufran lo que Claudia y yo hemos sufrido para poder educarnos. Porque Claudia sigue siendo Claudia, pero yo soy Oriana desde los 5 años. Nunca fui Alfredo Horacio. Siempre fui. Y fui criada como Oriana.
Qué lindo.
Que es lo que chocaba con los docentes.
Claro.
Mis padres chocaban con los docentes.
Claro, me imagino.
Entonces, hoy en día yo tengo mi primer niñez trans correntina. El documento se hizo a través de INADI Paso de los Libres. Está en Montecasero, se llama Mía, tiene 5 añitos y ella se autopercibe mujer.
Mira vos.
Y estoy luchando hoy en día con las maestras jardineras, ya la maestra de jardín de infante, la de preescolar, y
claro,
seguramente seguiré el camino con las maestras de primario, después con los
profesores.
Aunque ya los profesores de secundario son ya más jóvenes,
sí,
ya están más aggiornados, los jóvenes están más aggiornados, lo toman con más naturalidad. Este momento todavía Mía sufre algún tipo de discriminación,
claro,
sobre todo al momento de ir al baño.
Exacto.
Entonces, todavía hay mucho que trabajar con la docencia.
Sí, pero
¿cuál es el tema? Los docentes, y nadie tiene un programa que se llama Educación sin Discriminación, que se capacita a los docentes. Pero como los docentes no tienen puntajes por venir a hacer las capacitaciones, no vienen.
Claro, prefieren no venir.
Ellos vienen solamente si tienen puntaje.
Claro, claro. Siempre buscan un beneficio.
Entonces tenemos, yo busco la forma de entrar,
claro,
a dar una charla de violencia de género y entro y con el tema de las niñeces y adolescencias trans que también sufren violencia.
Por supuesto.
Porque al negarles la educación formal, como corresponde, le están violentando.
Che, menos mal que existen que no ustedes, ven. Menos mal que existen ustedes.
Muchísimas
para
gracias.
Defender derechos. Claudia, bienvenida a la radio pública. No creo que haya sido la primera vez, creo que ya con Yací estuviste, ¿puede ser? Con...
Sí, puede ser.
Bueno, ¿qué opinión tenés de esto de la Feria del Libro y la lección que nos acaba de dar recién Oriana?
Oriana es un ejemplo vivo, gracias a Dios que la conocí. Fue golpeando puertas en la ciudad de Paso de los Libres, que llegué hasta Oriana y gracias a Dios, al universo, a lo que ustedes crean, porque claro. Fue una apertura para la realización de más un sueño. Soy lesbiana, tengo 55 años, Oriana me dejó más joven, gracias,
claro.
Ori, te quiero mucho. Pero no, pasé una temporadita muy fuerte y muy extraña. Y yo voy a empezar si me dejan hablar, el lunes para la presentación del libro. Yo voy a presentar diciendo que justamente en la ciudad de Paso de los Libres, donde cuando tenía 18 años me asumí y quisieron llamar a la policía y quisieron expulsarme de la ciudad y quisieron y casi destruyeron el grupo de teatro que yo hacía parte, es justamente en esta ciudad que yo estoy presentando el libro, que habla de una dictadura cruel,
claro,
y justamente de una lesbiana que sufrió mucho con todo eso. Siempre resalto que no es mi historia, no es mi biografía, pero me gustó mucho que fuera en Paso de los Libres darle esta vuelta a la vida.
Claro, claro.
Un momento que fue muy tenso, muy difícil, porque también con 18 años en aquella época asumirse no era fácil, y yo le lo grité a los cuatro vientos, y bueno, fue un coloso en la ciudad. Pero hoy estoy muy feliz de estar en Paso de los Libres y poder realizar este sueño. Tenemos en el stand del INADI una exposición de fotos, y el lunes a las 20 horas vamos a presentar el cortometraje, que es un chiquitito de la obra del libro y el libro, sí, la presentación del libro. Desde ya, antes que me corten, quiero agradecer principalmente a Oriana Rodríguez. Como dije, golpeé muchas puertas hasta llegar hasta ahí, sufrí mucha discriminación por causa de todo esto.
Me imagino.
Total. Vos tocaste un asunto ahora poco, que vos dijiste Bolsonaro, y bueno, yo vengo de Brasil, y yo vengo de la era Bolsonaro. Cuando en 2016 se hizo el impeachment de Dilma, Bolsonaro fue uno de los que elogió a uno de los torturadores,
sí, sí.
Ustra.
Voto por el que le torturó a Dilma.
Exactamente, o sea, hizo un homenaje y no salió preso el tipo.
Claro,
y
claro.
A partir de ahí las cosas fueron cada vez más para abajo.
Claro.
Cuando él se eligió, y ahí yo sufrí discriminación de nuevo, que hacía mucho tiempo que no pasaba, fue triste de ver cómo la gente apareció. O sea, como ustedes estaban diciendo ahora poco, hay que educar,
claro,
a quien va a educar.
Exacto.
Gracias a Dios la generación nueva está viniendo con otra mentalidad.
Te iba a preguntar, ¿cómo le ves a los jóvenes ahora?
Es otra mentalidad.
Claro, claro.
Pero cuando Bolsonaro asumió allá...
Que fue ayer.
Tal cual. Y eso es lo que me da miedo de nuestro futuro Argentina, porque estoy en Argentina ahora y quiero lo mejor.
Sí, sí, sí.
Yo vi que parece, siempre digo que parece que se tapó una olla y la gente salió afuera y mostró quién realmente era o lo que realmente pensaba.
Exacto.
Y eso duele. Eso duele mucho porque uno no viene al mundo para decir, ay, soy distinto, soy diferente. No, yo quiero que me acepten, no me acepten, pero por lo menos respetame.
Totalmente.
Entonces yo creo que si los argentinos en la próxima elección tienen un poquito más de conciencia y salen de ese discurso torpe que estamos escuchando por ahí, que no lo quiero ni mencionar, no vamos a llegar a pasar lo que pasó en Brasil. De destaparse esta olla y que se muestre la cara de mucha gente que va a hacer mal a muchos otros.
Sí, sí, sí.
Y en el fondo somos todos hermanos.
Tal cual.
tenemos que luchar para lo mejor de nuestro país, para lo mejor de cada uno de nosotros.
Absolutamente. Yo hablaba con Gabriel Link, un analista político que tiene FM Sur, y esta tarde me decía justamente, la sociedad argentina no acepta el fascismo. Es un poco difícil que se caiga en esa elección, más allá de que las encuestas y que muchos medios le están
lamentablemente.
Exacto, le están haciendo cada vez más grande. Pero creo que la razón, la tolerancia, la diversidad de nuestras ideas, aceptarlos como somos, bueno, sí. Esto es el nuevo tiempo que ya vino y que sí. Tenemos que seguir solventándolos a través de Linadi, a través de gente como ustedes.
Totalmente.
Que han tenido coraje de hacerlo en una sociedad que es muy discriminadora.
Muy discriminadora. Cual. Yo cuando me asumí, cuando tenía 18 años, yo siempre cuento esto, que me sentí muy mal acá por toda esta situación. Realmente el grupo de teatro se disolvió, quedamos súper mal, los adultos íbamos a ir presos. Y...
Claro, claro.
Fue terrible. Y en Brasil me sentí libre.
Ajá.
Bueno, puedo ir a un lugar, puedo estar tranquila, qué felicidad, puedo vivir mi vida, no me van a joder. Bueno, perfecto, bueno. De 2016 para acá fue todo lo contrario. O sea, Argentina tenemos el primer casamiento homoafectivo, es la preocupación de los trans de tener trabajo fue en Argentina que surgió las primeras leyes.
El cupo laboral.
El cupo laboral.
La ley de identidad de género, la
fue
ley
todo
de
por
matrimonio
acá.
Igualitario.
Exacto.
Vamos por la reparación histórica.
Sí, señora.
La nueva ley de VIH. Sí. Todo se logró a través del colectivo LGBT.
Exacto.
Y el precursor. Lamentablemente, el gran precursor de la nueva ley de VIH, que es Hernán Vidales, termina de fallecer.
Sí.
Él no ve concretada y hecha puesta en funcionamiento la nueva ley.
Sí.
Porque él murió, él era paciente con VIH, pero una neumonía muy fuerte se lo llevó. Entonces, pero es... Fue el colectivo LGBT el impulsor de esa ley y es el que está impulsando la reparación histórica para las mayores de 50. Es el que está impulsando la ley de adopción igualitaria y hay otra, la ley de una vivienda digna para el colectivo LGBT, que no estamos incluidos en las listas del INVICO, por ejemplo, o del FONAVI a nivel nacional. Entonces, es el colectivo LGBT el que está batallando por eso.
Sí.
Y tenemos que apoyar a los batalladores. Yo no me considero una batalladora. Yo soy solamente una replicadora de la palabra del colectivo LGBT.
Sí, pero es una batalladora, sí, chicos.
Sí.
Yo sí le creo.
Disculpame que diciendo, pero para mí
yo,
sí, es una luchadora
total, de alma. Yo siempre digo que Oriana tuvo una familia muy complaciente porque los padres la aceptaron desde chiquita.
Claro, como
yo tuve un poquito este problema porque a los 16 años mi papá falleció. Mi papá decía que yo jugaba al fútbol mejor que los chicos.
Mira vos.
Me encantaba escucharlo, porque realmente me encanta el fútbol, amo el fútbol.
Claro.
Y mi mamá decía, no, callate, no es que es una nena, las nenas no pueden jugar. O sea, una época terrible la pasé.
Sí.
Fue muy difícil que mi mamá entendiera, que aceptara, que... Yo hasta en el libro digo esto, aceptar, no tienen que aceptarme, tienen que respetarme.
Pero yo
me impuse de tal forma, porque ella me decía que ella era mi mejor amiga. Entonces un día me acordé de esto, le digo, mami, vos no me decís que sos mi mejor amiga, entonces vos tenés que saber que yo soy tu hija por el resto de vida y soy así,
claro,
y listo.
Claro.
Fue ahí que mi vieja cayó, se dio cuenta y era mi mayor fan.
Mirá vos.
Lamentablemente no la tengo hoy, se fue en 2018 y me va a hacer mucha falta en el lanzamiento del libro porque... Ella me vio escribirlo, en 2018 ella me vio escribir todo esto.
Bueno, desde otro plano seguramente, para no entrar en lo espiritual, porque bueno, yo soy católico, no quiero ofenderte ni lastimarte, por favor. Pero bueno, quiero que sepan que están hablando con alguien así, soy peronista, eso también la gente lo sabe. Entonces bueno, punto, y eso es parte de la democracia.
Pero lógico.
No es pecado. Pero bueno, realmente es significativo lo de ustedes, realmente felicito y bueno, cuenten con la radio pública para todo lo que sea. en el programa especial Conectada con Vos. En nuestros programas tenemos una directora mujer por primera vez.
¡Qué maravilla! Eso hay que festejarlo.
71 años de la radio machista del Estado, y hoy tenemos una conductora mujer que ojalá siga, ojalá venga quien venga, Mariana siga siendo la directora, porque es realmente una mujer de mentalidad muy abierta.
Felicitaciones.
Que gusta escuchar y saber de todas las expresiones que existen en la sociedad, entendió el mensaje de la comunicación, porque ella hizo radio desde muy
chiquita.
Y bueno, creo que por ahí pasa, ¿no? De que también los estamentos públicos, como es la radio, en este caso del Estado, acepte esto y promueva todo esto. Más allá de las amenazas de cierta gente que quiere cerrar los medios públicos.
No, por favor, eso no va a pasar. No vamos a dejar que pase esto, por favor. Los argentinos somos más.
No, seguro. Tenemos que tener conciencia de clase, como bien decía.
Tenemos que tener conciencia de clase y otra cosa. Tenemos que acordarnos cuando ganó la Copa. Cuando ganó la Copa, mirá, estoy hablando en portugués. Cuando ganó el Mundial Argentina, no vimos quién era de esto, quién era de aquello, si, o como hablando de religión, si era católico, si era.
Tal cual.
Estábamos todos juntos.
Todos juntos.
En este momento de las elecciones,
así es.
Tenemos que estar todos juntos, porque no es para uno, es para el país.
Tal cual.
Y no es para nosotros ahora, es
no,
para lo que se viene.
Lo que se viene después.
Entonces creo que Argentina se merece lo mejor y estoy así enloquecida para ir a votar y va a ser lo mejor.
Qué lindo, qué lindo. Les agradezco mucho.
Muchísimas gracias, Mario. Te deseamos una muy buena feria del libro, que te vamos a ver muy
todos
seguido
los días,
por acá.
Todos los días.
Así que nos vamos a ver todos los días.
Seguro.
Así que te deseamos lo mejor, que muy, muy buena transmisión.
Gracias, gracias, gracias.
Lo mismo, todos los deseos de éxito para ustedes y muchas gracias por la nota. Fue fantástico hablar con ustedes, chicos.
Gracias a ustedes por existir.
No, gracias.
Por ser luchadoras.
Gracias, gracias.